De la mañana lo tenemos a Sergio Viñeschi, nuestro historiador, para contar una historia que por lo menos yo no la conozco, para mí, así que lo voy a escuchar con mucha atención. La historia de las empresas offshore.
Hay un libro que yo quiero recomendar, que se llama La riqueza escondida de las naciones, de Gabriel Zucman, que hace juego con el libro clásico
de Adam Smith,
La riqueza de las naciones, de 1776. Y en este, La riqueza escondida de las naciones, habla de a qué juegan el capitalismo global hoy en día teniendo empresas offshore. Uno de los datos que da es que en el 2009 el G20 se reunió, 2009, luego de la crisis financiera internacional, se reunió para decir que hay que controlar la evasión que generan las empresas offshore. Solamente en Estados Unidos, según la Universidad de Berkeley, 6 billones de dólares, 6 billones, estoy usando la B larga, 6 billones de dólares se han evadido y la mitad...
Un millón es un millón de millones.
Exactamente, entonces 6 millones de millones de dólares, ya es imposible hacerlo en la mente eso, ¿no? Se evaden las grandes multinacionales, las grandes corporaciones norteamericanas en básicamente 6 lugares offshore. Uno es Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Bermudas, Suiza y Singapur. Eso quiere decir que todo ese dinero el Estado norteamericano no lo puede recaudar en impuestos. Y estamos hablando de un país que, a pesar de la riqueza que tiene, tiene muchísimos problemas en cobertura de salud y en educación. Acá estuvo Michelle Obama diciendo 65 millones de jóvenes que no van al colegio secundario. El tema es que los sectores sociales que evaden, que son las grandes empresas, obviamente la clase trabajadora no tiene empresas offshore, ni lo podría tener, pero... Según Zucman, esta nueva modalidad, que ya no se trata de un tipo que se quiso hacer el vivo, sino que es la forma en la que actúa el capitalismo global, generan, y sobre todo de la mano de la banca suiza, una enorme pérdida para los estados nacionales, y hay empresas que funcionan como si no existieran los estados nacionales. Por ejemplo, Apple y Google no pagan impuestos en ningún lugar del mundo, funcionan con una... No se la saquen los nazis, y hubo muchísimos depósitos de dinero en Suiza, y los nazis, que le robaban dinero a los judíos, también la ponían en Suiza. De los dos lados recibía plata la banca suiza, y cuando termina la guerra, quedaron muchísimas cuentas bancarias de gente que había muerto, y nadie la reclamó, y a los familiares de las víctimas del holocausto, le costó muchísimo poder recuperar ese dinero. Porque como era secreto bancario, no querían decir... de quién eran las cuentas, y tuvo que haber un movimiento internacional muy largo hasta que finalmente, con ayuda del gobierno estadounidense, etcétera, etcétera, se dieron a conocer esas listas. El problema a partir de la década del 80, en la que el capitalismo cambia...
La etapa del capitalismo financiero, ¿no?
Exactamente, en la etapa del capitalismo financiero, empieza a fluir dinero hacia Suiza desde todos los lugares del mundo, y el problema que se declaró es que en un momento se descubrió, y esto lo descubrió la justicia norteamericana, que la banca suiza le estaba ayudando a los ciudadanos norteamericanos a evadir. Un tribunal, el banco Weigel Company, que existía desde 1741, tuvo que declarar en un tribunal y admitir, sí, hemos ayudado a ciudadanos norteamericanos a evadir dinero. Eso le costó una enorme multa, pero sobre todo tuvo que dar a conocer quiénes eran, y fue el final de esa banca. Un banco que existía en 1741, que fundió. Y la misma banca suiza empezó a tener que hacer acuerdos internacionales para, en algunos casos, dar a conocer quiénes son las cuentas, porque ahí radicaban el dinero. Narcolavadores, el terrorismo ponía ahí el dinero, por supuesto el lavado de políticos corruptos en distintos países del mundo, y sobre todo las corporaciones globales, que no querían declarar. Ante el acoso de Estados Unidos y de otros países europeos, Suiza empieza a levantar el secreto, no del todo, jamás, lejos de eso, pero en acuerdos puntuales lo empieza a levantar, y ahí se empieza a diversificar, cae como una especie de descrédito la banca suiza y aparecen otras, Hong Kong, Singapur, sobre todo, islas del Caribe, Panamá. Se calcula que hay más...
Bahamas también, ¿no?
Bahamas. Se calcula que hay las islas Seychelles. Sí. Se calcula que hay alrededor de 60 paraísos fiscales en todo el mundo, que contienen estas sumas que hemos narrado. Pero el tema...
Si abrís una cuenta en un paraíso fiscal es porque tenés la idea un poquitito de ocultar
información. salvo que sea para levantar minas, no se me ocurre otro argumento. Sí. O sea, ¿por qué iba a hacer? Si uno quiere hacer una inversión en Brasil, un negocio en Brasil, como se dice que era para pago fácil, no se hace eso. En la Argentina o en Brasil, se va a Panamá y se dice todo normal, todo natural. ¿Quién lo abrió? ¿Quién no abrió una cuenta offshore? Más o menos falta decir eso, ¿no? Ahora, fíjense cuál era la consigna de este banco Wegel que tuvo que cerrar. La consigna con la que se promocionaba era: ni el gobierno suizo ni ningún otro gobierno pueden obtener información suya y de su cuenta bancaria. Con eso vendían. A partir de que tuvieron que diversificarse, uno diría...
Se abrió. Los argentinos utilizaban mucho la Suiza de América Latina, que era Uruguay también, ¿no?
También, también.
Gran parte del dinero fugado de la Argentina está en Uruguay, muchas cuentas de Uruguay, ¿no?
Sí, hubo un intento en 2008 del gobierno de la ciudad, este es un dato que pasó Ari Lijaral, en el 2008 el gobierno de Macri intentó que Buenos Aires sea un paraíso fiscal y lo frenó Gil Carbó. Ahora, uno podría agarrar y hacer un discurso moral sobre esto y decir, no debería un presidente, etcétera, etcétera, pero obviamente que es así. Pero uno podría recapacitar un poco más allá y verlo como sistema, ver esto como sistema. ¿Y qué significa? ¿Qué significa que una cantidad tan grande de dinero sea evadido que deje raquíticos a los estados nacionales y que lo haga por medio de bancos, como lo hemos hablado hace poco, el HSBC y la operatoria de casi todos los bancos, ayudando a evadir dinero y luego apretando a los estados nacionales para que paguen deudas? Este sistema perverso que lleva a política de ajuste en casi todo el planeta es a lo que se supone habría que apuntar a desmantelar. Hay un caso que es el caso Helmer, que es un hombre que trabajaba en un banco en Suiza, que empezó a recabar información e hizo una gran denuncia. El hombre dice, a partir del momento en que se hizo la denuncia, mi vida cambió al punto tal que ya no tengo una vida. Porque ¿qué no hay en Suiza? No hay nada que proteja al que denuncia. Se convierte en un infierno la vida del que denuncia. No consigue más trabajo en ningún lugar, su familia es perseguida, su nombre y su foto es perseguida, recibe amenazas. Hay que ser un héroe tremendo, para animarse a denunciar casos como este. Y más allá de que el G20 ha pedido trabajo específico sobre esto, que el mismo Obama ha tenido una política activa, incluso algunos éxitos en la persecución de todo esto, lo que ocurre es que el capitalismo hoy en día funciona así. Si un capitalista lo que quiere es maximizar sus ganancias, es obvio que no quiere pagar impuestos. Lo que Sukman termina reflejando o sacando como conclusión es, o los estados se ponen fuertes, porque cada estado por separado es muy débil frente a las grandes bancas y a los offshore, y llevan adelante una política férrea y fuerte de control para poder lograr que el Estado, que hace hospitales, escuelas, caminos, políticas sociales...
Es una contradicción dedicarte al servicio público, de ejercer la titularidad de un Estado y tener una cuenta offshore, digamos.
Es una
cosa o la otra, digamos.
Es una señal inequívoca de que por lo menos en este periodo y en este momento... el Estado argentino no va en esa dirección.